Bueno, lo comentábamos hoy al comienzo, justamente el estado de muchos niños, que es preocupante, y la cantidad de casos que, bueno, la directora ejecutiva del CEPSI, la doctora Romero, la contadora Romero, justamente reconoció, y que va en aumento precisamente por la incidencia del dengue, que es cada vez mayor en la provincia. Y para hablar acerca de esto estamos en comunicación con el médico pediatra Ángel Muratore. Buen día, Verónica Cecini y Eduardo Espeche, te saludan.
¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos.
¿Qué tal? Buen día, doctor.
Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué sucede con el dengue? ¿Está teniendo mucha incidencia en la consulta diaria?
Sí, desde mediados de la semana anterior ya han empezado a notarse un incremento muy importante en el número de las consultas ambulatorias, en niños pequeños, sobre todo también en adolescentes, que consultan por malestar general, decaimiento, fiebre, dolores musculares, cefaleas con un típico dolor retroocular, que en el examen físico no tienen un foco que justifique, digamos, un foco de ocurrencia habitual que justifique esos síntomas. Y que nos orienta mucho ante el aumento de la incidencia de esta infección hacia los cuadros de dengue. Estos cuadros, posteriormente y de acuerdo en la etapa en la que se encuentra la enfermedad, se pueden confirmar a través de serología de laboratorio. Que el tipo de laboratorio y el tipo de estudio que se solicita va a variar de acuerdo al momento de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. Sí, realmente, sobre todo a partir del día lunes, la incidencia de cuadros y lo llamativo en lo que es la experiencia personal, el caso de adolescentes entre 10 y 16 años, que sospecho que puede ser por el hecho de que están más expuestos en sus actividades escolares y extraescolares diarias, ha sido bastante importante. Y la sintomatología, la verdad que muy florida. Recordemos que después de los primeros días de intensa fiebre, luego esta suele ceder y aparecer a veces las complicaciones, como pueden ser los vómitos, la deshidratación, los dolores intensos de abdomen, las dificultades respiratorias. Y por la gran disminución que suele haber en una variante de células sanguíneas, que son las plaquetas, al disminuir mucho el número de plaquetas puede condicionar el sangrado de encías, la epíctasis, que es el sangrado nasal, la aparición de sangre en las deposiciones o en la orina, y que puede condicionar un cuadro mucho más florido y muchas veces, y dependiendo del estado general previo del paciente, puede condicionar a la necesidad de alguna internación.
¿Quiénes son los más expuestos a esto, doctor, a estos casos más delicados?
Normalmente, como habíamos dicho, los que puedan tener algún tipo de antecedente o cuadro anterior por alguna enfermedad de base, al sumarse esta infección puede determinar de que la evolución del cuadro sea un poco más tórpido y tengamos que tener mucho más cuidado o estar más atentos a los síntomas que pueden ir apareciendo. Pero más allá de las variedades y los serotipos que pueden aparecer, pueden tener diferente grado de agresividad, depende mucho también del estado general previo. Ahora ya estamos en pleno otoño, las virosis ya están presentes, y eso también pueden hacer sinergismo, sumar los efectos de cada una de estas enfermedades y también condicionar la evolución de los cuadros.
Y de acuerdo a lo que ha podido ver, la internación, se ha llegado a tener que internar por casos, digamos, más complicados.
Sí, hay algunos casos de niños que llegan a la consulta y ya tienen días de evolución, o que debido a los vómitos o al malestar general no se han alimentado, no se han hidratado bien, y en algunos casos llegan en estado de deshidratación moderada o importante, y eso puede condicionar la hidratación, el dolor muscular, el malestar general, la cefalea, las molestias generales en el cuerpo son bastante importantes, y eso condiciona una normal alimentación e hidratación. Y en el caso de los chicos, sobre todo los chicos más pequeños, eso a veces condiciona la evolución y a veces obliga a la internación.
Para peor, digamos, o sea, no hay una vacuna contra esto, no, más que atravesar, ¿no?
Claro, los cuidados.
La crisis.
Exacto, aquí no, aún no hay vacuna, aquí hay que tener, tratar de manejar el vector. Para aclarar, esto es muy importante, ayer me hacían muchas consultas, esto no es contagio interpersonal, ¿no? Yo si me pongo al lado de una persona que tiene dengue, no me voy a contagiar si no existe el vector. Por eso es la importancia del manejo del vector, de los repelentes, de la eliminación de los posibles focos donde pueda desarrollarse el mosquito. Esto no se contagia por ponerme al lado o respirar cerca de una persona con dengue. Si no existe el mosquito, y ese mosquito va y pica a la persona que está cursando la enfermedad, la viremia, y después me pica a mí, esa es la única forma de que me puedo contagiar. Si está el vector, que es el Aedes, y pica a una persona que está sana, y después me pica a mí, no hay ningún tipo de riesgo. El vector, el mosquito, tiene que tener el virus en su medio. Es la única forma de transmitir la enfermedad. Es por eso la importancia del uso en repelentes de las personas que tengan síntomas, como una forma de que los vectores no se contagien y puedan diseminar la enfermedad también, ¿no? O sea, el uso del repelente en general, pero sobre todo en personas que tienen la sintomatología, para evitar el contagio de los vectores.
Por eso, sí.
Y bueno, la importancia también de a veces la automedicación. Recordemos que es una enfermedad donde hay que evitar ciertas medicaciones, los antiinflamatorios no esteroideos, ante la fiebre tratar de priorizar el uso del paracetamol, los baños con agua tibia, y no demorar la consulta para evitar las posibles complicaciones.
También se guarda un aislamiento, ¿no?, preventivo para evitar esto que decíamos del contagio y de la transmisión.
Exacto. Es fundamental el aislamiento, el contagio, el evitar la diseminación, pero como decíamos, justamente para no contagiar o no infectar al vector, y que este vector después pueda ir picando a otras personas y diseminando la enfermedad.
Bien. Bueno, doctor Ángel Muratore, como siempre, le agradecemos por esta gentileza de hablar con nosotros.
Un placer como siempre, y a tener mucho cuidado, a sobre todo con los más pequeños, con los adultos mayores, el uso del repelente, la renovación del repelente, ¿no? Dependiendo del tipo, cada 4 o 5 horas, sí. Sobre todo en las zonas expuestas, en los tobillos, en los brazos, en las zonas de la cara, en la zona de las orejas, ¿no? Tratar de no descuidar. Y bueno, las recomendaciones habituales que se hace de no dejar aguas quietas donde el vector pueda crecer y multiplicarse.
Bien. Bueno, gracias, doctor, que tenga buen día.
Buen día, un saludo para todos.
Hasta luego.
Bueno, era Ángel Muratore, médico pediatra, entonces.